Esta es La Llamada de Medianoche.
Comienza aquí otro programa de Llamada de Medianoche al cual le damos una cordial bienvenida.
Continuamos hablando de las siete dispensaciones de la historia de la salvación y llegamos hoy a la dispensación de la gracia o de la iglesia.
La dispensación de la iglesia también se señala como el nuevo pacto o el nuevo testamento. Es algo nuevo que no existía antes.
El nuevo pacto muestra cuán universal y perfecta es la obra de Jesús, la cual llevó a cabo por nosotros en la cruz.
Escuchamos este mensaje de Norbert Lead en la voz de Hermann Herbitsch después de una pausa musical.
Hola amigos, vamos a hablar hoy de la llamada dispensación de la gracia. Esta se abrió camino por medio de la primera venida de Jesús, de su muerte y su resurrección, que encontramos en los evangelios. Oficialmente comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Implica el fin del tiempo de la ley y el ingreso al tiempo de la gracia. El mismo se extiende en la Biblia hasta el último libro, el Apocalipsis, culminando con el rapto de la Iglesia de Jesucristo. La dispensación de la ley fue sustituida por la dispensación de la gracia. Podemos leer esto en Hebreos 8. Es un nuevo pacto en la sangre de Jesús, como Jesús mismo lo dijo en Lucas 22. Veamos entonces la sexta dispensación de la salvación, la dispensación de la gracia o la dispensación de la iglesia, también podemos llamarla así. El nuevo pacto muestra cuán universal y perfecta es la obra de nuestro Señor Jesucristo llevada a cabo en la cruz del Gólgota. No existe algo más sublime. Basados en este nuevo pacto podemos obedecer, como dice 1 Pedro 1:13 al 16 y Juan 15:9 al 14, las cartas doctrinales del Nuevo Testamento no nos llaman a guardar el pacto del Sinaí, sino el mandamiento de Cristo, el mandamiento del Espíritu. No alcanzamos la salvación por buenas obras, sino porque llegamos a las buenas obras por medio de la salvación. Por la gracia tenemos un nuevo fundamento para la obediencia. La ley de Cristo es mayor que la ley del Sinaí. La prueba de una fe verdadera es una vida cambiada. La fe verdadera lleva a verdaderos actos de obediencia. Es la consecuencia de la salvación en Cristo. Somos advertidos severamente de no tergiversar la gracia divina y transformarla en un desenfreno o de utilizar la libertad como pretexto para el pecado, como nos dice Judas 4 y en 1 Pedro 2:16. La fe verdadera se demuestra en una profunda reverencia ante Dios y el deseo imperioso de vivir según los principios de su palabra y su voluntad. Sobre el nuevo pacto, la gracia en Cristo, la palabra de Dios dice en 2 Corintios 3, 6 al 13, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece, la ley del Antiguo Testamento, tuvo gloria, mucho más glorioso será el que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Vemos entonces que el antiguo servicio o pacto llevaba a la muerte, pero en el nuevo camino de servicio o nuevo pacto, el Espíritu Santo regala vida. El pacto del Sinaí con sus leyes tuvo gloria, pero fue quitado. La justicia que trajo Jesús es mucho más gloriosa porque lleva a la meta y permanece por la eternidad. Por eso el cristianismo es muy superior a cualquier otra religión sobre la tierra. La fe en Jesucristo ofrece seguridad de salvación. Otras religiones dicen que hay que hacer algo para ser salvo. Jesús dice, crean y serán salvos. Un manual de instrucciones es bueno, pero si lo colocamos sobre un artefacto descompuesto, este no se repara solo. Un manual de instrucciones podría, a lo sumo, mostrar dónde está el error, pero no repararlo. Pero si el viejo aparato es reemplazado por uno completamente nuevo, es mucho mejor. Eso sucede con el nuevo nacimiento. Lo leemos en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si uno se atiene al manual de instrucciones de la Biblia, la nueva vida quedará resguardada de fallas. El velo es quitado en Cristo. Leamos en 2 Corintios 3:13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. La gloria desvaneciente en el rostro de Moisés ya era un indicio de que el antiguo pacto se desvanecería. En Hebreos 8:13 está escrito al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. De hecho, el templo con todo su sacerdocio, los sacrificios y todo lo que le rodeaba desapareció unos años después. El velo ya había sido rasgado cuando Jesús murió en la cruz. Dios dio un camino completamente nuevo. Quien se aferre al antiguo pacto y crea ser justificado por el cumplimiento de los mandamientos del Antiguo Testamento, sin aferrarse a Jesús, habrá perdido el tren de la salvación. Ese es el problema de muchos israelitas hoy, y todas aquellas personas que quieren ser justificadas solamente por buenas obras. También los gentiles tienen un velo, como lo vemos en Isaías 25:7, y este velo sobre las naciones recién será quitado en el reinado de los 1000 años. Pero para toda persona que se vuelve a Jesús, este velo les es quitado en su conversión. Ese es el milagro del nuevo nacimiento. La diferencia en el nuevo pacto es que Israel ya no tiene ninguna preferencia sobre los gentiles. En el antiguo pacto los israelitas aún tenían una preferencia sobre como pueblo de Dios, pero en el Nuevo Testamento Dios no se revela más a su pueblo por separado. El hombre es salvo únicamente por Jesús. Sin él, ambos están perdidos, porque Pablo dice en Romanos 10:12, porque no hay diferencia entre judío y griego. Y en 2 Corintios 3:14 al 18 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Quien lea el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento, no encontrará la luz. El eunuco leía en el libro de Isaías y no encontraba explicación alguna para el significado del texto, hasta que el evangelista Felipe se lo explicó y le llamó la atención acerca de Jesús. Esto lo leemos en Hechos 8, 34 y 35. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, «Te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro?» Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento testifica de Jesús, pero el Nuevo Testamento testifica de su llegada. Por eso debe ser proclamado el Evangelio del Nuevo Pacto, el velo recién es quitado en Cristo. Veamos ahora las señales especiales de la dispensación de la gracia. Existe desde entonces un nuevo pacto, un Nuevo Testamento, así lo leemos en Mateo 26:28. Todos los hombres están destinados a la salvación en Cristo, como dice Juan 3:16. Cada uno que lo acepte por fe es escogido en Cristo. El Espíritu Santo fue derramado y esta fue la hora del nacimiento de la Iglesia. Los creyentes del nuevo pacto son bautizados con el nuevo nacimiento en el cuerpo de Cristo, lo cual es simbolizado con el bautismo físico. Jesucristo dio la orden de esparcir el Evangelio a todas las naciones en la Gran Comisión. La Iglesia de Jesús es un cuerpo compuesto por judíos y gentiles. Aquello que separaba fue quitado, como vemos en Gálatas 3:28, en Efesios 2:13 y 14, en lo que refiere a la salvación. No hay diferencia entre judío y gentil, ni tampoco entre hombre y mujer. Hay diferentes disposiciones, como por ejemplo el orden en la Iglesia, en la creación, la sociedad o la familia, las cuales hay que contemplar y seguir, pero delante de Dios, todos somos iguales. De este modo, surgió un nuevo pueblo entre judíos y las naciones. Ahora también está la Iglesia. De ello lo leemos en 1 Pedro 2:10 y 1 Corintios 10:32. La Iglesia, escogida antes de la fundación del mundo, como dice Pablo en la Epístola a los Efesios. Todas las naciones están bajo la bendición de Abraham, así como Dios lo prometió, ahí lo leemos en Gálatas 3:8 y 9, y finalmente Romanos 10:12, nos dice que quien crea en Jesús e invoque su nombre, será justificado por la gracia de Dios. En tanto que se dice hoy, si oye su voz, mi querido amigo, no endurezcas tu corazón. Recibe a Jesucristo por su gracia y serás salvo.
Realmente nos hemos quedado con ganas de escuchar más de este tema. Si les ha pasado lo mismo, no dejen de escuchar el próximo programa, donde continuaremos hablando de esta dispensación de la gracia.
Sí, seguiremos avanzando en el estudio de las 7 dispensaciones de la historia de la salvación. Si les ha interesado particularmente alguno de los temas tratados y desean recibir gratuitamente copia del mismo, por favor, tomen nota de la dirección que enseguida les vamos a ofrecer.
Tenemos que despedirnos, pero no sin antes desearles que pasen ustedes muy bien y que Dios les bendiga. Aquí va nuestra dirección.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, Casilla de Correos 6557, Montevideo, Uruguay. También puede enviarnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com y si lo desea puede visitarnos en nuestra página en internet www.llamadaweb.com. Que Dios le bendiga.